Pues ya estamos de regreso en esta nuestra última parte, y ya que hablamos de todo lo que hace rica una nación, todo lo que impulsa la energía, que nos expliquen los maestros qué es lo que nos rompe esa sinergia de desarrollo, ese deseo de progreso. ¿Qué tanto, por ejemplo, de la economía de los Estados Unidos y la subida de sus tasas de interés puede afectarnos a todos los pobres pueblos que estamos en el entorno? ¿Quién empieza? Don Guillermo, por favor.
A la orden, maestra Saavedra. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, el tema de los tipos de interés es algo que ahora mismo es de la máxima actualidad. Explicar esto es a veces complicado porque tiene elementos que la gente no suele ver los efectos inmediatos, ¿no? Pero donde se ve que más se afecta, o por lo menos en España, con el tema de los créditos hipotecados, es en la elevación del coste del endeudamiento. En Europa tenemos ya cedida en España la política monetaria y la fija la Unión Europea, porque tenemos ya el euro, ¿no? La peseta ha desaparecido, la famosa rubia, la moneda que teníamos hace pues veintitantos años desapareció, ahora tenemos lo que es el euro y los tipos de interés los fija la Unión Europea. Pues bien, en términos prácticos, ¿qué es lo que entiende la gente? ¿Qué es realmente? ¿Cómo hay que explicar estas cuestiones tan complicadas técnicamente? Hay que decir que de media, aquellas personas que tienen un crédito hipotecario, es decir, que han recibido un préstamo del banco para poder comprar su casa, pagan aproximadamente al mes 300 euros más. Es decir, ahí es donde se ve efectivamente el incremento o el coste del incremento de los tipos de interés. También se ven las dificultades que tienen las empresas a la hora de financiarse. Y también no olvidemos los estados. Los que más se van a ver afectados son las naciones que están endeudadas. En el mundo unipolar, empezando por Estados Unidos, vive en una especie de pirámide de endeudamiento que no sé cómo mantiene el equilibrio. Cualquier día se puede desmoronar. Pero es que en la Unión Europea nos encontramos países como, por ejemplo, Italia, que tiene un 160% sobre el nivel del Producto Interior Bruto. En España estamos experimentando en los últimos años un crecimiento verdaderamente preocupante, que llega al final a colapsar e hipotecar a la nación. En cambio, en este sentido, México, el otro día me sorprendió, está en torno a un 27%. Son niveles muy bajos y eso hay que ponerlo sobre la mesa porque permite a la nación pues, tener una mayor capacidad crediticia. Entonces, en términos de endeudamiento a nivel de empresas, a nivel de familias y a nivel de estados, eso pues es una mala señal, porque realmente supone un mayor coste para esas unidades económicas que se han endeudado. Y ahí es donde tenemos que poner sobre la mesa y ser bastante claros a este respecto de que las políticas que se ha llevado a cabo a través del FMI, el Fondo Monetario Internacional, sus famosos planes de rescate, Argentina, el Ecuador, y los que ha sufrido también España por parte de la Unión Europea, han sido perniciosos, han sido muy negativos, porque esclavizan a la nación. Y luego serán ayudas condicionadas. Es un chantaje del mundo unipolar. Y en ese sentido, comentar que he tenido la ocasión de ser entrevistado ayer por Russia Today, o RT, donde expliqué precisamente que ha surgido una nueva alternativa. Esa nueva alternativa de préstamos que son absolutamente de usura, que por cierto, sufren las naciones hispanolatinas desde el siglo XIX, además por parte de banqueros desaprensivos británicos y estadounidenses, que no buscan ayudar, ¿eh? Que era lo de lo que se trataría, porque si el préstamo está para ayudar al prójimo, no, tratan de esclavizar, ¿eh? De colonizar por la vía de la deuda. Y ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo de recuperar en los momentos de nuestra historia en los que hemos picado el anzuelo que nos han enviado desde Wall Street, desde Manhattan, por la vía del endeudamiento. Frente a este mundo unipolar que sigue perpetuándose desde hace más de 2 siglos y que no tanto años está haciendo, por ejemplo, Argentina. Cuando necesita dinero, el dinero que recibe Argentina no es para alimentar a los argentinos, es para pagar la deuda que ha vencido. O sea, ellos mismos te dan el dinero, pero te dicen para qué lo tienes que dedicar. Como en ocasiones han dado dinero para que compres sus armas, ¿eh? Y que haya guerras civiles entre las naciones hispanas. Y esto es una cosa que hay que poner sobre la mesa. Y ya con esto acabo, porque es una reflexión muy interesante, poner sobre la mesa que con el mundo del BRICS, ahora el FMI va a tener un competidor, y un competidor muy serio, porque lo financian China, Rusia, la India, Brasil y Sudáfrica, y todas las naciones que vienen detrás, Argentina y otras, y ya las ayudas no van a ser condicionadas. ya va a haber un banco que se llama Banco de Desarrollo, donde realmente va a ser visto como realmente una ayuda que permita efectivamente salir. Yo espero, lógicamente, habrá que ver luego los resultados, porque luego todos estos proyectos llevan tiempo, pero va a permitir al menos que haya una competencia, no solamente el FMI. Y segundo, que pronto, muy pronto veremos si realmente son ayudas que van en la línea de desarrollar las naciones y que adquieren soberanía y libertad, que es lo que ahora mismo representa el BRICS, o va a ir en el sentido contrario. Yo apuesto que va a ir en el sentido contrario al del FMI. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a estos cambios geopolíticos que son impresionantes, que están, como ha dicho recientemente el presidente Putin, fijando un nuevo orden económico internacional, algo que no pasaba desde el año 1944, donde Estados Unidos impuso una dictadura financiera en Bretton Woods. Por lo tanto, queridos oyentes y querida mesa de debate, ojo a esta cuestión del Banco de Desarrollo de los BRICS. Hay que analizarlo, investigarlo y profundizar en ello. Y cedo la palabra a la mesa.
Pues muchas gracias. Fíjense que esto de poder apoyar verdaderamente sin etiquetar, ojalá lo único etiquetable, pues sobre todo para las naciones en América Latina, sea prohibida a aportar este dinero a la corrupción, porque muchos de los préstamos, esos tan costosos que sigue pagando la gente, se los llevaron los líderes de cada país. Eso es terrible. Mis presidentes que hoy viven mis expresidentes que hoy viven en Europa, saquearon prácticamente a México. Pero que nos cuente un poquito del dolor en torno a la economía, don Diego Papalardo, desde Argentina.
Efectivamente, maestra Francisca, usted mismo lo dijo, los que viven, los que están sufriendo en estos momentos millones de argentinos, no 10 millones ni 15 millones, mucho más, es dolor. Sus palabras, su calificación no es solamente una calificación, sino la realidad suprema. Es el dolor porque todos los días están teniendo, no que redoblar los esfuerzos, sino prácticamente ya no tienen mecanismos y no tienen, o se están quedando sin aliento porque el entorno no les brinda esas oportunidades que deben, que se les debe brindar con la finalidad de alimentar, de cobijar, de cuidar y de expandir a sus familias. Millones de argentinos, yo no voy a dar las cifras porque cuando hablamos del dolor, de la humillación, de los que padecen, los que no tienen un mañana digno, pues las cifras están de más. Los tecnócratas hablan de cifras. Los que amamos al país hablamos del dolor de la gente. Entonces, el próximo año se va, lamentable y penosamente, se va a ampliar y profundizar este conjunto de penas del pueblo argentino. También va a mantenerse en el 2025 y quizás, probablemente, se pueda comenzar a poner algo de freno recién en el 2026 o 2027. La Argentina no tiene propiamente dicho y técnicamente definido un sistema económico nacional. No lo tiene. Está desintegrado. Los distintos equipos, los distintos ejecutantes de la realidad comercial o económica del país están no solamente desconectados, sino no están ensamblados en un sistema económico nacional. Entonces, esto es simple, así como uno más uno es dos, es simple. Si no hay un sistema económico nacional, la gente no tiene trabajo, la gente no puede emprender comercialmente, la gente no puede crecer económicamente, la gente no puede salir de la pobreza. Esto es así. Lo que sí, esto es si me permite la expresión, sin mentir ni sobredimensionar. Este es un pequeño castigo por algo que hicimos en 1982, la gran epopeya de toda nuestra ecúmene. Nos enfrentamos a los que se creían dueños absolutos del mundo, en términos de finanzas, en términos de las estadidades, en términos bélicos. Nos enfrentamos los argentinos y acompañados, cada uno por las individualidades, aquellos mexicanos que allá en la gesta de Malvinas sentían aprecio y hermandad por el pueblo argentino. En fin, hablar de la Argentina es hablar largo y tendido de sus contradicciones, sus problemas y lo que nos aguarda. Su servidor siempre dice que en la Argentina todo puede ocurrir, lo peor y lo bueno. y que ocurre siempre de la noche a la mañana. Y saludando también, si me permite, estimada Francisca, a nuestra amiga Celeste, recordarle a nuestra audiencia que una vez más en esta emisión, en este programa que es servicial a nuestra audiencia, se puso los puntos sobre las íes al discurso hegemónico finisecular. Este discurso, como sabemos y como durante años nos ha enseñado la maestra Celeste, toma, por un lado, un fragmento de la realidad y por el otro lado, una instantaneidad de la emotividad y los combina en una textualización o en un marco visualizante torvo y tosco con destino, con el fin de que consuman nuestros pueblos. Y este espacio y este club, una vez más, en esta emisión, con los esfuerzos de las personas que están presentes en esta mesa, en este panel, y como de aquellos que también nos acompañan de una u otra forma, pues es la única luz radiofónica en todo el continente nuestro que toca, aborda, sensata, técnica y objetivamente estos temas, estas problemáticas, porque no somos dueños de la verdad, sino estamos al servicio de la verdad del pueblo de México, de la verdad del pueblo de Argentina y de la verdad del pueblo de España, entre otros pueblos. Muchísimas gracias, estimada Francisca.
Qué lindo y filosófico remate final, mi querido Diego. Es muy importante esto que acaba usted de decir, pero sobre todo que lo comprenda y lo analicen nuestros escuchas, porque es la única intención que tenemos. No nos corre otro deseo más que clarificar un poco la visión inmediata y la que va a tener en el futuro con esos análisis tan certeros, tan sabios. Y solo me queda decirles que los quiero, los respeto, los admiro profundamente, maestros. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Que pasemos todos un fin de semana delicioso y seguimos en contacto el próximo lunes. Hasta luego.